Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez, conocido como Benny More y apodado el Bárbaro del Ritmo y el Sonero Mayor de Cuba, fue un cantante y compositor cubano. More fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Bonito y sabroso es lo que escuchamos con este intérprete.
Raditari del norte de Jalisco buscarán coordinación con los tres órdenes de gobierno para solventar necesidades. Al año, al menos un niño muere ahogado en las zonas Raditari. En 2021 se han confirmado 536 nuevos casos de hepatitis C en el estado. La Federación de Estudiantes Universitarios revela que el 34% de los alumnos de la UDG prefieren no integrarse a clases presenciales. Y en Señal Tecnológica, Diego León nos hablará de supercondensadores intracorporales. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Cristian Rosales, Diego León y Gonzalo Vela. Saludamos a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada y desde luego a quienes nos siguen a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán. Les recuerdo los números telefónicos por si desean comunicarse, son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Ante carencias de todo tipo, Birraritari piden intervención de las autoridades municipales, estatales y federales. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que por ser una de las regiones más alejadas de la capital, en la zona norte prevalecen carencias y no se atienden necesidades de carácter social, y en ese sentido, las comunidades donde habita población originaria han tenido dificultades porque no se da atención a sus necesidades. Por lo anterior, buscará en coordinación con los tres órdenes de gobierno, manifestó Emilio Laurencio Hernández Bautista, miembro del gabinete del gobierno del estado de Jalisco.
Somos una comunidad que carece de necesidades básicas, servicios públicos básicos, infraestructura en materia de todo índole, desde acceso de vías de comunicación terrestre. Y pues lo que queremos que nosotros se escuche es pues de viva voz el sentir de las comunidades del pueblo birrárica a través de instancias municipales, estatales, federales, para juntos de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, pues podamos gestionar el desarrollo y el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas.
Las autoridades inmediatas, particularmente de Mezquitic, Huejuquilla y Bolaños, que es donde hay población originaria, atienden algunos rubros. Sin embargo, el olvido de los birraritari prevalece, por lo que esperan las nuevas administraciones sean más conscientes y den respuesta a sus solicitudes.
Nosotros entendemos que en estos tiempos pues son de transición. Obviamente a nivel federal, el Congreso de la Unión, el gobierno estatal a través del Congreso local y los ayuntamientos pues están entregando administraciones y recibiendo nuevas autoridades al mismo tiempo. Entonces, cada comunidad a través de su asamblea determina el seguimiento ya conforme a su comunidad le convenga para poder resarcir y pues atender esas necesidades. Pues lo general que nosotros queremos es que pues se atiendan de manera prioritaria al pueblo birrárica de manera urgente, no nada más los gobiernos municipales, sino en los tres niveles de gobierno.
Hernández Bautista mencionó que es ideal que se invierta más en las comunidades del norte de Jalisco. Exigirán se asigne presupuesto para que sus necesidades sean solventadas.
De la exigencia del presupuesto directo, nosotros exigimos que se nos escuche para que se atiendan las necesidades prioritarias de nuestra comunidad. Y pues son varias las cuestiones de necesidades que tenemos ahí en las comunidades. Ahora el tema más relevante, por ejemplo, es el tema de la inseguridad que vive no nada más el pueblo birrárica, sino que en toda la región norte.
El entrevistado dijo que en la próxima asamblea tratarán diversos temas, uno de ellos, las necesidades más apremiantes que deben cubrir las autoridades. De lo contrario, acudirán directamente con cada autoridad para ser escuchados. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles que nos compartes sobre esta información. Necesidades, desde luego, hay muchas y bueno, pues habrá que escuchar a cada una a cada uno de los solicitantes para poder ver qué cosas son factibles, qué no, y desde luego apoyar de manera pronta.
Ellos estarán en la siguiente asamblea justamente tratando pues estos temas, y comentaba el entrevistado, de no ser atendidas las necesidades más urgentes, pues acudirán a los tres órdenes de gobierno para que sus necesidades sean atendidas, y no solamente esto, sino ya será una exigencia por parte de la población Wiraritari para que, bueno, sean escuchados y pues este olvido en el que permanecen, pues cambie, que haya una diferencia, pues sí, que sus necesidades sean atendidas.
Así es, Gonzalo, gracias por la información. Vamos a pausa, en un momento estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, al año al menos un niño muere ahogado en las zonas Wiraritari. Y en 2021 se han confirmado 536 nuevos casos de hepatitis C en el estado.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 7 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Rosario y Victoria. En 1576 nace el poeta, dramaturgo y escritor inglés John Marston, autor satírico durante los últimos periodos isabelinos y jacobinos. Su trabajo se recuerda por ser enérgico y a menudo oscuro. Muere el 25 de junio de 1634. En 1794 nace el poeta alemán Wilhelm Müller, autor, entre otras obras, de Los Lieder del ciclo de La Bella Molinera, musicalizados por Franz Schubert. Muere el 30 de septiembre de 1827. En 1796 muere el filósofo escocés Thomas Reid, contemporáneo de David Hume y fundador de la Escuela Filosófica Escocesa del Sentido Común. Desempeñó un papel central en la Ilustración Escocesa. Nace el 26 de abril de 1710. En 2006 es asesinada la periodista y activista rusa Anna Politkovskaya, conocida por sus reportajes y libros sobre el conflicto de Chechenia, donde muchos periodistas y trabajadores humanitarios habían sido secuestrados o asesinados. Nace el 30 de agosto de 1958.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 99 centavos y se vende a 20 pesos con 89 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 11 centavos y esta mañana se vende a 24 pesos con 41 centavos, según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por permanecer en sintonía. Registra la zona wirrárica una muerte infantil cada año asociada con crecientes de ríos y arroyos. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. La fuerza del agua es capaz de derrumbar edificios y grandes infraestructuras, un riesgo que algunos pobladores de comunidades Wiraritari asentadas en el norte de Jalisco no han sabido dimensionar, y esto ha generado pérdidas humanas, refiere Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, primer comandante de Protección Civil, adscrito a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Es lamentable lo que ocurre, lamentable porque son hechos que ya se vienen repitiendo. Hoy le tocó a un bebé, pero hay antecedentes de infantes, niños menores de 10 años que han sido arrastrados por los cauces de los ríos y arroyos en estas zonas wixárikas. Los wixárikas son muy resilientes a muchas cosas, pero en este caso, a la fuerza del agua, yo creo que todos debemos de respetarle. Somos testigos, por lo que ha acontecido en el largo de nuestro trabajo, en el tiempo que tengo trabajando aquí, de que la fuerza puede tumbarte un edificio, te tumba casas, te tumba puentes, te destroza carreteras, caminos, arranca árboles. Entonces el agua es tremenda.
De acuerdo con los reportes atendidos en la base ubicada en Villa Guerrero, anualmente por lo menos un menor muere ahogado después de ser arrastrado por las crecientes inesperadas de ríos y arroyos.
Es preocupante porque en la zona wixárika ya hay antecedentes. Se puede decir que tenemos un infante por año que son arrastrados por los ríos y arroyos que de pronto se sorprenden por una creciente. Y creo que es momento de brindarle la atención. Nosotros tenemos que hacer lo posible de, cuando vayamos a dar cursos a esas zonas wixárikas, hablar con los niños y explicarles el tema del respeto que se le tiene que tener al agua y a los ríos cuando están crecidos. Pero también los padres de familia de aquellas zonas tienen que ser un poquito más atentos en cuanto al cuidado de sus hijos, porque ellos por sus costumbres dejan que los niños vayan sobreviviendo solos, se pudiera decir así, porque somos testigos de que los mandan a las escuelas hasta 3-4 horas de camino y el niño se va en la madrugada a oscuras cruzando ríos, cerros, montañas, arroyos, y son menores de primaria o de secundaria, no dejan de ser chicos.
A pesar del riesgo que implican las inundaciones o crecidas de cauces, la falta de la cultura de la prevención e incluso las costumbres de los habitantes son factores que influyen en los incidentes ocurridos en la zona Virraritari, agregó Hernández Arbizu.
No deja de ser una falta de cultura de la misma población. Nosotros estamos acostumbrados a que no nos pase nunca nada y nos relajamos. Los incidentes se presentan en un cierto momento y el menor no tiene la capacidad de una buena toma de decisiones porque está chico, no tiene experiencia. Entonces toman malas decisiones, tratan de cruzar el río cuando son arrastrados. Entonces claramente es una falta de cultura y a veces irresponsabilidad de los padres. En este caso, si hablamos de la comunidad wixárika, es el detalle, ¿no?, de que ellos así están acostumbrados, pero es momento que dentro de sus costumbres puedan hacer un apartado donde les expliquen a los niños que le tengan respeto a la fuerza del agua, porque pues ahí están los hechos y los acontecimientos.
La periodicidad con la que se están presentando los ahogamientos de menores de edad es una causante para intensificar las capacitaciones de protección civil que previo a la pandemia llevaban a cabo en este lugar, insistió el comandante.
Hemos venido trabajando nosotros fuerte con ellos. Desafortunadamente llevan 2 años que no entramos por el tema de la pandemia, pero años atrás nosotros capacitamos a más de 7,000 niños indígenas por año en temas de protección civil. Y los niños son muy listos para brindar los primeros auxilios, lo entienden muy bien. Entonces son temas también que tenemos que incluir en esas capacitaciones. Esperemos que ya este año nos permita la pandemia poder retomar todas esas capacitaciones porque son importantes para ellos. Somos los únicos que podemos darles esos temas directamente hasta allá, hasta donde ellos viven.
Los usos y costumbres, la lejanía intermunicipal, la inaccesibilidad a las comunidades wixárikas y la falta de cultura de la prevención suelen ser factores determinantes en la protección civil y la importancia de preservarla, comentó el comandante. Ana Cristina, esta es la información. Y bueno, pues esta constante que se está generando en la región norte del estado, puntualmente en las zonas wixárikas.
Muy lamentable, Lupita, el descuido del que se habla y que estén sucediendo estas cosas, pues realmente es una situación triste y debería de ocupar más a la ciudadanía, en este caso a las comunidades wixárikas, porque pues son vidas que pueden conservarse. Se entiende el tema de las distancias, las ocupaciones, etcétera, pero tal vez si hubiera una coordinación entre los padres de familia para poder acompañarlos, cuidarlos, etcétera, pues sería otra la situación muy lamentable. Y también pues confiarse, ¿no?, de las corrientes de agua. Nunca sabes cómo te puede ir y pues así las cosas, lamentablemente.
Así es. Además, bueno, ahorita que escuchábamos también esta nota en días anteriores, en la colaboración que tiene precisamente el comandante, hablaba de un caso de un bebé que falleció. Uh-huh. Obviamente estas son decisiones, bueno, que las toman los padres y pues aquí las consecuencias, ¿no? Pero sí es una situación en la que insiste mucho el comandante de esta protección civil, de esta cultura y por supuesto de sin agredir a lo mejor los usos y costumbres que se tienen en las comunidades, más bien contribuir de esta forma y agregar pues la importancia de la prevención, porque la realidad, como lo escuchamos, pues ahí está, ¿no? Los hechos que están ocurriendo, los decesos, las pérdidas humanas que definitivamente pudieron evitarse.
Por supuesto. Gracias, Lupita, por la información. Y bueno, pues ahora platícanos. Incrementan más de 500% la posibilidad de casos de hepatitis C detectados en el estado. Adelante con los detalles.
Claro que sí, muchas gracias. La erradicación de los casos de hepatitis C requiere una estrategia de diagnóstico en la que se ha venido trabajando en los últimos años. En Jalisco, la acción se ha dirigido a la población de mayor riesgo y a partir de entonces, la positividad ha incrementado en efecto hasta en más de 500%. Así lo informa el secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA, Luis Alberto Ruiz Mora.
En el 2020 solo tuvimos 21 pruebas positivas. En este año llevamos 536 de 19,304 practicadas. En el 2020 hicimos aproximadamente 4,000 pruebas. Ahí viene el incremento en nuestra tasa o índice de positividad. Este año merece más haber hecho las pruebas en personas con factores de riesgo.
De 2015 a 2019, la región occidente del país, integrada por Jalisco y 7 estados más, se posicionaron como la zona con más casos de hepatitis C a nivel nacional. Sin embargo, en ese bloque, Colima, Nayarit y nuestra entidad registraba menor incidencia, aún con municipios como Bolaños, donde la positividad era alta, señaló.
Llama la atención que en la región norte de nuestro estado hay municipios de la región norte que sí tienen casos de positividad. Por ejemplo, lo que es Bolaños está en el sexto lugar de más casos reportados a través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Estamos hablando de que de los donadores que acudieron, 3.19 por cada 100,000 habitantes era la posibilidad de estar positivo en una prueba. Y eso ubicó a Bolaños en el sexto lugar.
La hepatitis C también es causa de mortalidad y en ese sentido, en ese lapso, Jalisco se ubicó como el estado con más decesos a nivel nacional. Estadísticas que motivaron la urgencia de realizar pruebas de diagnóstico oportunamente.
A nivel nacional, fuimos el estado con más muerte en este corte de 4 años. De ahí la importancia de hacer acciones de hacer pruebas en las personas con mayores factores de riesgo. De ahí que estamos viendo un incremento en la tasa o índice de positividad. El programa estatal no termina haciendo las pruebas. Es un programa innovador desde los hospitales civiles, el Hospital General de Occidente, pero también podemos dar atención de hepatitis C desde la comunidad.
La evolución promedio de la enfermedad antes de llegar a sus etapas crónicas es de 20 años, pero hay factores que aceleran el proceso con desenlaces fatales, agregó el secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA.
Más del 70% de las personas que tienen hepatitis C evolucionan a sus etapas graves o crónicas, como es la cirrosis, insuficiencia hepática e incluso hasta un cáncer de hígado. Y hay condiciones que pueden acelerar la evolución. La evolución promedio es de 20 años sin llegar a esas etapas, pero si una persona aparte tiene obesidad, tiene problemas del páncreas como es la diabetes, la resistencia a la insulina, o viven con VIH, o abusan de bebidas embriagantes, pues estos 20 años se van a reducir a menos años porque son factores que van a acelerar el curso de la hepatitis C.
En 2021, en Jalisco, se han aplicado más de 19,000 pruebas para diagnosticar la hepatitis C. A partir de ello, hay un índice alto de positividad, pero es una medida que permite avanzar con la meta de erradicar la infección, que también es una causa de mortalidad en el mundo. Ana Cristina es la información.
Una disculpa, Lupita. Justo iba a hablar y me ganó la tos. Vamos a hacer un corte, en breve estamos de regreso.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Qué tienen que ver los chiles con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2021? Los chiles son uno de los grandes protagonistas de los Premios Nobel 2021, y es que, si no hubiera sido por ellos, quizá David Julius y Arden Pataputian no hubieran recibido el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2021, gracias a sus descubrimientos acerca de cómo se inician los impulsos nerviosos para poder percibir la temperatura y la presión. ¿Y qué tienen que ver los chiles con lo anterior? Tienen que ver mucho. Y es que David Julius utilizó la capsaicina, un compuesto picante del chile que induce una sensación de ardor, para identificar un sensor en las terminaciones nerviosas de la piel que responden al calor. Arden, por su parte, utilizó células sensibles a la presión para descubrir una nueva clase de sensores que responden a estímulos mecánicos en la piel y los organismos internos. Estos descubrimientos revolucionarios dieron comienzo a intensas actividades de investigación que permitieron aumentar rápidamente nuestra comprensión de cómo nuestro sistema nervioso percibe el calor, el frío y los estímulos mecánicos. Los galardonados han identificado eslabones críticos que faltaban en nuestra comprensión de la compleja interacción entre nuestros sentidos y el entorno. En resumen, lo que han descubierto estos dos investigadores es cómo se convierten los estímulos térmicos y mecánicos en impulsos eléctricos en el sistema nervioso. A finales de los 90, David Julius comenzó a experimentar con la capsaicina con el objetivo de descubrir cómo esta sustancia, presente en los chiles, activa las células nerviosas que provocan sensación de dolor. Se sabía que el contacto con los pimientos producía ardor, pero no de qué manera. Julius y su equipo crearon una biblioteca con millones de fragmentos de ADN correspondientes a los genes que se expresan en las neuronas sensoriales que pueden reaccionar al dolor, al calor y al tacto. Los investigadores se plantearon incluir en ella un fragmento de ADN que codificaría la proteína capaz de reaccionar a la capsaicina. Expresaron genes individuales de esta colección en células cultivadas que normalmente no reaccionan a la capsaicina. Tras una laboriosa búsqueda, se identificó un único gen capaz de hacer que las células fueran sensibles a la capsaicina. Se había encontrado el gen de la capsaicina. Otros experimentos revelaron que el gen identificado codificaba una nueva proteína de canal iónico, y este receptor de capsaicina, recién descubierto, recibió posteriormente el nombre de TRPV1. Cuando Julius investigó la capacidad de la proteína para responder al calor, se dio cuenta de que había descubierto un receptor sensor del calor que se activaba a temperaturas percibidas como dolorosas. El descubrimiento del TRPV1 fue un gran avance que abrió el camino para desentrañar otros receptores sensibles a la temperatura. De forma independiente, David Julius y Arden Pataputian utilizaron la sustancia química mentol para identificar el TRPM8, un receptor que se activaba con el frío. Se identificaron otros canales iónicos relacionados con el TRPV1 y el TRPM8, y se comprobó que se activaban con diferentes temperaturas. Muchos laboratorios llevaron a cabo programas de investigación sobre el papel de estos canales en la sensación térmica utilizando ratones manipulados genéticamente que carecían de estos genes recién descubiertos. El descubrimiento del TRPV1 por parte de David Julius fue el avance que permitió comprender cómo las diferencias de temperatura pueden inducir señales eléctricas en el sistema nervioso. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Coloplan.
Continuamos en Señal Informativa. El día de ayer fue se conmemoró el Día del Servicio Sismológico Nacional. Y el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos ha preparado una colaboración al respecto. Vamos a escucharlo.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Hola, Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo, servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández, arbitrio de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Me da gusto estar de nueva cuenta con ustedes esta mañana con una cápsula más en el ABC de la prevención. Hoy les estaré hablando del Servicio Sismológico Nacional. Esta es una dependencia del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene como finalidad establecer y mantener una red de monitoreo de sismos en el país que opere con altos estándares de calidad y de manera continua. La misión que tiene es registrar, almacenar y distribuir datos del movimiento del terreno para informar sobre la sismicidad del país a las autoridades y a la población en general, promover el intercambio de datos y cooperar con otras instituciones de monitoreo e investigación a nivel nacional e internacional. La visión es ser un referente nacional e internacional del registro de la actividad sísmica, así como de la difusión y divulgación de la información sismológica. Sus objetivos principales son mantener un monitoreo continuo de los fenómenos sísmicos que tienen lugar en el país usando instrumentos de aceleración, velocidad y desplazamiento. Distribuir la información de manera oportuna y eficiente de la localización y magnitud de un sismo, también cuando sea el caso y la cobertura de la red lo permita. Proporcionar a las instancias correspondientes los parámetros necesarios para emitir alertas tempranas o iniciar protocolos de protección civil. Archivar y distribuir de manera eficiente a la comunidad científica mundial toda la información y datos generados. Establecer y mantener un programa de difusión y divulgación de la sismología. Es importante que conozcamos cómo es que surge o nace lo que es el Servicio Sismológico Nacional y bueno, nos vamos a su historia. El Servicio Sismológico Nacional fue creado en México el 5 de septiembre de 1910 a raíz de los compromisos acordados en una reunión llevada a cabo en Francia en abril de 1904 con la participación de 18 países, entre ellos México, y en el que se acordaría formar una asociación sismológica internacional. Para entonces, el Servicio Sismológico Nacional dependía del Instituto Geológico Nacional, que a su vez era dependiente de la Secretaría de Minería y Fomento. Desde su fundación hasta 1923 se habían instalado 9 estaciones sismológicas mecánicas autónomas en distintas partes de la República Mexicana, con sismógrafos de fabricación alemana tipo Weinscher. Las ciudades que contaban con dichas estaciones eran la Ciudad de México, ubicada en Tacubaya, en el centro, hacia el poniente en Guadalajara, en el centro norte y norte, en Monterrey, Chihuahua y Zacatecas, y hacia el oriente y sur oriente en Mérida, Oaxaca y Veracruz. 7 de estos aún funcionan en la actualidad. En 1929 el Servicio Sismológico Nacional pasa a formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el año de 1948 el Instituto de Geofísica de dicha universidad. En el decenio de los años 60 se instalan por primera vez sismógrafos electromagnéticos alcanzando el error de 20 instrumentos autónomos. Con la finalidad de contar con una red de estaciones telemétricas en todo el país, se crea en la UNAM la Red Sísmica de Apertura Continental, RESMARC, a mediados del decenio de los años 70. Para 1986, esta red pasa a formar parte del Servicio Sismológico Nacional y 2 años después se amplía la red telemétrica con el apoyo de Petróleos Mexicanos en el año de 1992, con apoyo de la Secretaría de Gobernación y la Universidad Autónoma de México. Se modernizó la Red Sismológica Nacional y se creó la Red de Observatorios Sismológicos de Banda Ancha. Como dato adicional, déjenme comentarles que en Jalisco la instalación de estaciones telemétricas de la red sísmica estuvo a cargo del doctor Francisco Núñez Cornut, científico de la Universidad de Guadalajara y colaborador directo de Sismoc, con el cual tuve la oportunidad y la fortuna de colaborar en las instalaciones de algunas de estas estaciones. Pero antes se tenían algunas estaciones portátiles de marca alemana que registraban la sismicidad en casetes tipo cartuchos, y estos cartuchos se tenían que reemplazar cada 2 meses, es decir, se ponía un cartucho en blanco para que continuara grabando los registros de sismicidad en tanto se procesaba la información de los cartuchos que tenían los registros. Las estaciones portátiles a las que hago referencia estaban ubicadas en Yelapa, Tapa y Agua Caliente en el municipio de Cabo Corrientes. Se tenía otra más en Punta de Mita en Nayarit y otra más en el cual en el municipio de Talpa. Claro que después fueron reemplazadas por una red telemétrica y en este caso ya la información llegaba directamente al Centro Universitario de la Costa, que es donde están las oficinas del doctor Francisco Núñez Cornut. Se les tenía que seguir dando mantenimiento para que no dejen de transmitir información sobre la sismicidad local y es ahí donde nosotros le apoyábamos al sismólogo. Por otro lado, también les comento que México es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo. En el 2020 se registraron más de 3.000 movimientos superiores a 4 grados de magnitud. México se sitúa en la 9ª posición de la lista de países con mayor actividad sísmica en el mundo. debido al número y magnitud de movimientos telúricos registrados durante los últimos 100 años. El Servicio Geológico Mexicano señala que nuestro país está ubicado en una zona de alta sismicidad, en donde interactúan 5 placas tectónicas, la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Ribera y la del Caribe. Cada una tiene movimiento propio que al chocar liberan energía y producen un temblor. El 80% de los sismos del país se registran en las costas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y de acuerdo con los mapas de riesgos elaborados por las autoridades mexicanas, un 30% de la población nacional habita en zonas de alta o muy alta peligrosidad sísmica. En Baja California Sur, Colima, Jalisco, Michoacán también se originan sismos que convierten a los estados ubicados en el centro del país en receptores de los movimientos telúricos, entre ellos la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. El sistema de alerta sísmica mexicana, SASMET, cuenta con un total de 96 sensores instalados en la costa del Pacífico para alertar a la población sobre la llegada de ondas sísmicas, con segundos de anticipación a través de altavoces, estaciones de radio y televisión a 8 ciudades del país. En este caso serían Acapulco, Chilpancingo, Colima, Guadalajara, Morelia, Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México. En las zonas más cercanas al epicentro, los movimientos de las placas tectónicas son más fuertes, conocidos como trepidatorios. Al desplazarse, las vibraciones se atenúan y se transforman en oscilatorias. El tipo de ondas que se perciben en cada lugar aumenta o disminuye el riesgo de que una propiedad sufra daños. Contar con la asesoría adecuada nos permite a nosotros adquirir las coberturas más convenientes a las necesidades que tengamos que hacer para proteger a la sociedad. Ante este panorama es importante implementar medidas de prevención que permitan proteger a nuestra familia, además de fomentar hábitos de autoprotección, es decir, planes de actuación que debemos adoptar como parte de una cultura preventiva, para así saber qué hacer cuando esté temblando. Eso nos garantiza confianza y seguridad. Pues como se darán cuenta, la actividad que realiza el Servicio Sismológico Nacional es muy importante. Ustedes pueden ingresar a su página de internet, se ubica en www.ssn.unam.mx y ahí van a encontrar información acerca de la sismicidad reciente, sismógrafos, reportes especiales, mapas sísmicos, entre otras cosas afines al tema. Ingresé a esta página y me fui a verificar los últimos sismos más recientes en la República Mexicana y a esa hora se tenía un registro de 90 sismos, o microsismos más bien dicho, porque la mayoría estaban por debajo de 4 grados. De hecho, el sismo más intenso de esos 90 sismos que hago referencia fue de magnitud 4.4, registrado a las 13:17:42 hora centro, a 14 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero, a una profundidad de 5 kilómetros. Es decir, todo el tiempo está temblando. Quizás ustedes se preguntarán, ¿y esta información para qué nos sirve? La respuesta sería, primero, es que debemos de contar con un estudio que nos permita saber qué tanto se mueven las placas tectónicas. Uno de los comentarios que hace el doctor Francisco Núñez Cornut es que entre más movimiento tengan las placas tectónicas es muy bueno para nosotros porque se está liberando energía. Y que debemos de preocuparnos cuando dejen de tener movimiento las placas, porque seguramente puede venir un sismo de mayor intensidad acompañado de bastantes réplicas. Segundo, el contar con un registro de movimiento nos permite valorar los periodos de retorno que tienen los sismos a través del tiempo, es decir, cuando hay probabilidad de que se genere un sismo de mayor intensidad. Recuerden que los sismos no se pueden predecir, no se sabe cuándo van a ocurrir. Lo que sí se sabe es que considerando los periodos de retorno pudieran presentarse en ciertas fechas, pero sin tener la certeza de que eso así será. Tercero, el saber en qué regiones tiembla más permite realizar un sinnúmero de acciones preventivas, como modificar los reglamentos de construcción. Es decir, en un lugar donde tiembla bastante se deben contar con construcciones más resistentes. También establecer un sistema de alertamiento de tal suerte que las personas puedan evacuar a tiempo y, en su caso, buscar las zonas seguras al interior del inmueble o en el lugar donde se encuentre. Y los que se dedican a la atención de emergencias deben de contar con planes de emergencia de cómo actuar antes, durante y después de que ocurra un sismo. Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, esperando que esta información les sea de su interés. Los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un excelente inicio de semana.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlan. O XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar a Diego León en Señal Tecnológica, quien hoy nos hablará de supercondensadores intracorporales. Escuchemos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Supercondensadores intracorporales. La miniaturización de tecnologías médicas en el campo de los microsensores electrónicos, los microrobots y los implantes intravasculares está progresando rápidamente. Sin embargo, este avance se ve frenado por varios obstáculos técnicos. Uno de los más importantes es la dificultad en desarrollar dispositivos de almacenamiento de energía minúsculos pero eficientes que permitan el funcionamiento de microsistemas capaces de funcionar de manera autónoma. Por ejemplo, en zonas muy pequeñas del cuerpo humano. Además, estos dispositivos de almacenamiento de energía deben ser biocompatibles, dado que se van a utilizar en el cuerpo. Se ha creado un prototipo de dispositivos de almacenamiento energético que reúne estas propiedades esenciales. El avance lo ha conseguido un equipo internacional integrado por Oliver Schmidt y Yehi Lee, ambos de la Universidad Tecnológica de Chemnitz en Alemania. Este equipo ha creado los supercondensadores más pequeños de su tipo hasta la fecha, ya que funcionan en vasos sanguíneos artificiales y pueden utilizarse como fuente de energía para un diminuto sistema de sensores destinado a medir el pH. Este sistema de almacenamiento abre nuevas posibilidades para los implantes intravasculares y los sistemas microrobóticos de la biomedicina de próxima generación, que podrían actuar en espacios pequeños de difícil acceso dentro del cuerpo humano. Por ejemplo, la detección en tiempo real del pH de la sangre puede ayudar a predecir de manera temprana el crecimiento de un tumor. Un conjunto de 90 biosupercondensadores en la punta de un dedo es capaz de abastecer de energía necesaria para su funcionamiento a varios sensores. A diferencia de otros superconductores microscópicos que no utilizan materiales biocompatibles, sino por ejemplo electrolitos corrosivos y que presentan otras características incompatibles con un uso intracorporal, los biosupercondensadores son totalmente biocompatibles. Pueden utilizarse en fluidos corporales como la sangre. Además, los biosupercondensadores pueden compensar el comportamiento de autodescarga aprovechándose de reacciones bioeléctricas del cuerpo. Estas reacciones químicas naturales aumentan el rendimiento del dispositivo en un 40%. Hasta ahora, los dispositivos de almacenamiento de energía más pequeños han tenido más de 3 milímetros cúbicos. El biosupercondensador tubular producido por el equipo de Schmidt es 3.000 veces más pequeño, con un volumen de un nanolitro. Ocupa menos espacio que un grano de polvo y, sin embargo, es capaz de energizar un sistema de sensores en la sangre. La geometría tubular flexible proporciona una eficaz protección contra las deformaciones causadas por el flujo pulsante de la sangre o por la contracción muscular. Schmidt, Lee y sus colegas exponen los detalles técnicos de su avance en la revista académica Nature Communications, elaborado con información de la página electrónica Noticias de Ciencia y Tecnología Amazings.
La Federación de Estudiantes Universitarios revela que el 34% de los alumnos de la UDG prefieren no integrarse a clases presenciales. Adelante con información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La Federación de Estudiantes Universitarios realizó una encuesta a 38,455 alumnos de la Universidad de Guadalajara para conocer su opinión con relación al regreso a clases presenciales, y el resultado fue que el miedo a un contagio de COVID-19 prevalece y la mayoría presenta cuadros de ansiedad y estrés. Otro factor fue la falta de vacunación para este sector de la población, principalmente alumnos de bachillerato, por lo que un 34% de la población estudiantil encuestada prefiere no regresar a las aulas, compartió Armando Cárdenas Covarrubias, coordinador de análisis de datos de la FEU.
Respecto a las preguntas sobre la posibilidad, cabe destacar que cuando se hizo este sondeo, la decisión de la universidad todavía no era pública del regreso híbrido, como lo vimos a través del 4 de octubre. Entonces se preguntó sobre la posibilidad de regresar a clases presenciales y el 65% de los alumnos manifiesta su interés por regresar y el 34% fue contundente en que no regresaría. Sin embargo, en una pregunta adicional también podemos observar que el 28% de los alumnos solo regresaría a clases estando vacunados. Esto es importante y lo remarcaremos al final, porque los esquemas de vacunación para educación media superior todavía no son públicos o todavía no tienen agenda. Y el 14% de los alumnos, 14.73, no tiene intenciones de regresar en este semestre por algunas condiciones.
La encuesta fue aplicada entre el 16 de agosto al 29 de septiembre, antes del regreso a clases presenciales. Un aspecto que Cárdenas Covarrubias calificó como alarmante fue el aumento de enfermedades mentales expresadas por los alumnos.
En este sentido, de salud mental y cómo se sienten los estudiantes, nos vimos alarmados cuando encontramos que casi el 75% de la población vive con algún cuadro de estrés, de frustración o de ansiedad. Esto también se correlaciona con los estudios que habíamos encontrado anteriormente, en los cuales los sentimientos negativos influyen directamente de cómo los alumnos perciben su desarrollo académico dentro de nuestra institución. Casi el 67% se siente desanimado o con falta de propósito dentro de sus clases. La mayoría de los alumnos, casi el 50%, ha tenido insomnio o falta de apetito y se han sentido solos y solas alrededor del 35% de la población estudiantil.
Las condiciones para regresar a las aulas van más allá de protocolos al interior de los planteles. La falta de transporte público y las medidas sanitarias en ellos fue otro aspecto del que también opinaron los estudiantes.
Respecto a las preocupaciones de los estudiantes en un entorno presencial, manifiesta el 41.8 una preocupación constante por los protocolos de transporte público. No confían en los protocolos de sanidad del transporte público. El 38 le preocupan las medidas sanitarias que implementen cada uno de los planteles y el 27% vive con personas de riesgo, por lo cual también manifiesta que no pudiera regresar a clases por estas circunstancias. Los grupos de las aulas son grandes y les preocupa el contagio, eso también tiene una representatividad mayor al 27%, y le preocupan los gastos al 26% de la población, que representa trasladarse desde sus domicilios hasta los planteles.
El coordinador de análisis de datos de la FEU dijo que la encuesta también reveló que el 38% de la población ha pensado en pausar sus estudios y el 38% ha presentado problemas económicos para sustentar la continuidad educativa. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Una disculpa, se atravesaron las mañanitas antes de tiempo, pero ahora sí vamos a escucharlas. Estas mañanitas van dedicadas con todo mi cariño para mi mamá Chayito Castañeda, que el día de hoy está celebrando su cumpleaños. Por supuesto, no puede pasar desapercibido, así que un fuerte abrazo y que cumplas muchos más.
Despierta, mi bien, ¿sigan? Despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por el favor de su atención. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.